han votado ya en distintos puntos de la Comunidad de Madrid. Mariano Rajoy lo ha hecho a las 10:05 en Aravaca, José Luis Rodríguez Zapatero a las 11 en Las Rozas y Gaspar Llamazares a las 10:30 en Madrid.
Los españoles tienen la oportunidad de ejercer el derecho democrático a votar y por tanto a elegir el Parlamento que elegirá su gobierno, y que pues aquí les corresponde lógicamente juzgar lo que ha sido la labor de todos en los últimos años y al mismo tiempo pues manifestar su confianza de cara al futuro.
Me siento con fortaleza, con responsabilidad y absolutamente conmocionado por el ejemplo que el pueblo español, que la ciudadanía española ha dado de sensatez, de firmeza, de solidaridad, de afirmación de valores democráticos y también de exigencia del derecho a la información.
Estoy convencido de que la participación ciudadana va a conjurar el horror de la guerra y va a sustituir lo que es una etapa de guerra, de terrorismo y de desinformación por una nueva etapa de paz, de claridad y de transparencia desde el gobierno en el futuro del país.
Elecciones generales y elecciones autonómicas también en Andalucía. Coordina desde Sevilla José Antonio Resti. Buenas tardes.
Buenas tardes. En Andalucía han votado ya todos los candidatos a la presidencia de la Junta. Lo acaba de hacer el socialista Manuel Chávez en Sevilla. Ha recordado a las víctimas de los atentados en Madrid, ha animado a los andaluces a que voten y ha dicho que le gustaría que todos los votos fueran un grito para reclamar la dignidad, la libertad y la democracia, pero también para reclamar el conocimiento de la verdad.
Espero efectivamente que hoy sea un gran día de libertad, un gran día de democracia, un gran día también de solidaridad con las víctimas, y en donde expresemos también todos nuestro rechazo al terrorismo, pero que también sea también un gran día de reclamación de la verdad.
Por su parte, el candidato de Izquierda Unida, Diego Valderas, ha votado en Bollullos del Condado, en Huelva. Ha reclamado al gobierno que se conozca la verdad sobre los atentados. Ya han votado, como decimos, todos los candidatos. A las 2:45, el consejero de Presidencia de la Junta dará una rueda de prensa para ofrecer primeros datos sobre el desarrollo de la jornada electoral aquí en Andalucía.
Llevamos ya 4 horas de elecciones, han votado ya también la mayoría de los presidentes autonómicos. A las 11:45 en Madrid, en la plaza del 2 de mayo, lo ha hecho la presidenta de la Comunidad, la popular Esperanza Aguirre.
Hoy no podemos decir en Madrid que el día de las elecciones sea la fiesta de la democracia, como lo hemos dicho en otras ocasiones. Pero eso no es óbice para que, como presidenta de todos los madrileños, yo les pida que sigan con el comportamiento cívico que han tenido desde el jueves, que han demostrado, creo yo, una ejemplaridad en su comportamiento, en el cumplimiento de su deber y en cada uno ocupar su papel, que realmente, a mi modo de ver, ha sido ejemplar.
A las 11:30 en el barrio de Gracia de Barcelona lo ha hecho el presidente socialista de la Generalitat, Pascual Maragall.
Mi deseo, todo el mundo lo conoce. Mi deseo político personal, pero mi deseo político como presidente de la Generalitat es que en toda España hoy se lleve una jornada de reafirmación de la democracia, yo casi diría de instalación definitiva de una democracia tranquila, avanzada, rigurosa, seria, madura, en un país que durante tantos siglos no la tuvo,
Y en Llodio a las 9:30 votaba el lehendakari Juan José Ibarretxe.
Y el día de elecciones es el acto supremo de la libertad de cada una de las personas. Yo en ese sentido quiero trasladar al conjunto de la ciudadanía vasca que votemos para tener una representación vasca en Madrid que diga alto y claro que, a pesar de que hay muchos excesivos, probablemente excesivas gentes, que quieren ensuciar la imagen del pueblo vasco, votemos para que haya una representación en Madrid que diga alto y claro que el pueblo vasco es un pueblo pacífico, es un pueblo trabajador, es un pueblo al que estamos orgullosos de pertenecer.
Y una voz más, el expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol.
Pues que entienda que es muy importante, que eso es posible solo con una democracia que funcione, y que esto requiere que la gente pues sea muy consciente de ello, y que vote, por lo tanto, en términos constructivos, no en términos positivos, simplemente, ¿no? Y que vote, por supuesto, y que vote. Bien, esto es cuanto puedo decirles en esta mañana.
14 de marzo. La hora de los ciudadanos, la hora de la dignidad. Programa especial Elecciones en la cadena SER. Con el sondeo electoral del Instituto Opina a las 8 en punto de la tarde. Con Iñaki Gabilondo y el análisis de Josep Ramoneda, Antón Losada y Fernando Fernández. Especial Elecciones 2004. Este domingo, a partir de las 8 menos cuarto de la tarde. 14 de marzo. La hora del voto. Porque si algo pasa, está la SER.
España está votando bajo la conmoción creada tras los atentados del jueves que acaba de condenar en Roma el Papa Juan Pablo II, corresponsal Joan Solés. Buenas tardes.
Buenas tardes. En su condena de los atentados de Madrid, Juan Pablo II ha dicho compartir el dolor de los familiares de las víctimas y sentirse cercano a los heridos. Escuchamos al Papa.
L'orrendo crimine ha scosso l'opinione pubblica mondiale.
El horrendo crimen, afirmado, ha conmocionado a la opinión pública mundial. Tal barbarie nos deja profundamente sobrecogidos y nos preguntamos cómo el alma humana puede concebir semejante acto despreciable.
Esperar en un futuro mejor.
Debemos esperar un futuro mejor, ha añadido. Todos debemos empeñarnos en conseguir un mundo más fraterno y solidario a pesar de las dificultades que puedan encontrarse en este doloroso pero inevitable camino. El Papa, que había pedido al gobierno español que no apoyara la guerra en Irak, ha hablado en italiano, ni una sola palabra en español.
Y la ministra Ana Palacio insiste en que la hipótesis de ETA como autora de los atentados del jueves en Madrid sigue teniendo fuerza. Lo ha dicho hoy en una entrevista con la BBC, informa Victoria García.
La jefa de la diplomacia española, Ana Palacio, ha madrugado esta mañana para hablar en el servicio de noticias de Radio 3 de la BBC de Londres. A esa hora, la ministra sigue insistiendo en que la investigación dirigida a la banda terrorista ETA sigue siendo una de las vías principales de trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado español.
La idea de que ETA puede estar detrás sigue siendo un factor fuerte de la investigación. Desde el principio hemos estado investigando todas las posibilidades, todas las otras posibilidades.
La ministra de Exteriores no ha querido entrar a valorar el malestar entre la ciudadanía por no haber facilitado todos los datos de los que disponía el gobierno y se limita a señalar la importancia de que la jornada de votación transcurra con tranquilidad y participación masiva.
El ministro Ángel Acebes confirmaba a primera hora de esta madrugada la aparición en Madrid de un vídeo en el que el supuesto portavoz militar de Al-Qaeda en Europa reivindicaba la autoría de los atentados. En cuanto a los 5 detenidos en relación con estos ataques, 3 marroquíes y 2 indios continúan a esta hora en dependencias policiales. También la prensa británica analiza hoy los últimos datos conocidos sobre el atentado del jueves. Corresponsal Begoña Arce.
Toda la prensa británica destaca esta mañana la conexión de Al-Qaeda en los atentados de Madrid. El Sunday Telegraph habla del mundo en guerra e indica que lo ocurrido puede ser el primer intento de Al-Qaeda de cometer un atentado en territorio europeo. El Sunday Times afirma que el ataque es un mensaje para todos nosotros. La lección de la masacre del jueves es que el terrorismo puede golpear en cualquier lugar, en cualquier momento y sin aviso. The Observer, por su parte, advierte que hay que luchar contra el terrorismo, pero a la vez preservar la libertad. Las nuevas amenazas exigen nuevos métodos, dice. Esta mañana también en el Palacio de Buckingham, durante la próxima hora, tendrá lugar el habitual relevo de la guardia. En esta ocasión habrá un minuto de silencio en honor de las víctimas de Madrid y se interpretará el himno de España.
Un par de cosas más. En Rusia hoy también se celebran elecciones. Los principales rivales de Putin lo dan ya por ganador.
Así lo han expresado la candidata liberal y el candidato socialista. Para la primera, la victoria del jefe del Kremlin está clara y lo importante es quién será el segundo y cuyo porcentaje de votos decidirá el futuro rumbo de Rusia. El socialista confía en que la participación de los ciudadanos sea suficiente para no tener que celebrar una segunda vuelta, algo que también comparte el candidato del Partido Comunista Ruso. Este lanza el siguiente mensaje, que las elecciones restablezcan la confianza de la gente en el poder político.
Y repasamos los números de la suerte.
La combinación ganadora en el sorteo del Gordo de la Primitiva celebrado esta mañana está formada por los siguientes números: 13, 17, 22, 28, 40 y 44. El número complementario ha sido el 41 y el reintegro ha correspondido al 5.
Es la 1 y 9 minutos. Terminamos con los deportes. Yago de Vega, buenas tardes.
Buenas tardes. En Primera División, 2 partidos se jugaron ayer. Real Madrid 1, Zaragoza 1 y Real Sociedad 2. Atlético de Madrid 1 para estar el resto de la jornada. En Segunda División, un partido en juego desde las 12 de la mañana en el insular Las Palmas Sporting. ¿Cómo va el encuentro? Nicolás López, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. En estos momentos, minuto 4 de esta segunda parte, Las Palmas 0, Sporting de Gijón 0.
En la CB de baloncesto, 3 partidos en juego desde las 12 en el Palau Barcelona, Juventud de Badalona. Javier Seisón, muy buenas.
Saludos desde el Palau Blaugrana. Está el partido en su máximo apogeo porque quedan 3 minutos para el final del tercer cuarto. y ahora sigue ganando la Peña de un punto. Barcelona 46, Juventud 47.
A las 12:30 comenzó en el Palacio de Vistalegre el derbi madrileño entre Estudiantes y Fuenlabrada. ¿Cómo están las cosas, Juan Antonio San Pedro? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues quedan 2:59 para llegar al descanso y el partido está más que decidido. En el marcador, Estudiantes 41, Fuenlabrada 16.
Y acaba de comenzar en el centro insular el A1 Gran Canaria Unicaja Málaga. ¿Cómo van los primeros minutos? Marco Marrero, muy buenas.
Saludos desde el centro insular de deporte de la capital Gran Canaria. A falta de 4 minutos 26 segundos para el final del primer cuarto, el A1 Gran Canaria que gana 15-11.
Recordar que el resto de partidos a partir de las 3:30 en Carrusel Deportivo.
Es todo, la información vuelve a la Cadena SER a las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, en tiempo ya del informativo Hora 14 con Javier Casal.
Cadena SER, servicios informativos. Radio Madrid, Cadena SER, la credibilidad del número 1.
Hay 12 minutos, esto es Gran Vía en la Cadena SER. Como les decía hace una hora exactamente, hoy nos hemos propuesto hablar con un grupo de amigos, con ciudadanos, con gente que vive aquí en Madrid. Hace una hora intentábamos, pues bueno, transmitir ese sentimiento positivo, ¿verdad, Sebastián? Y estoy de acuerdo, ratifico todo lo que has dicho, que una cosa es decir cosas que son tristes y otra cosa es decir cosas que no son positivas. Te hemos dejado con unos versos de Miguel Hernández. Enseguida les voy a presentar a los amigos que nos acompañan en esta hora, pero te hemos dejado ahí con unos versos que yo sé que nos quieres leer. Así que, Sebastián Álvaro, director del Filo de lo Imposible, cuando usted quiera.
Bueno, desde que estudiaba en la facultad, Miguel Hernández era mi poeta favorito.
Tampoco hace mucho tiempo.
Eso. Bueno, muchas gracias. Vamos, tienes pagado abajo lo que quieras. Dice, una ciudad dedicada a la brisa, ante las malas pasiones despiertas, abre sus puertas como una sonrisa. Solo te nutre tu vívida esencia. Duermes al borde del hoyo y la espada. Eres mi casa, Madrid, mi existencia. ¡Qué atravesada! Esta ciudad no se aplaca con fuego. Este laurel con rencor no se tala. Este rosal sin ventura. Este espliego júbilo exhala. Esto es Madrid.
Esto es Madrid, y aquí vivimos, porque muchos de nosotros lo hemos decidido. Voy a presentarles a nuestros amigos, insisto, amigos y residentes en Madrid. Tenemos a Alberto Chicote. Alberto, muchos de ustedes ya le conocen, estuvo con nosotros hace unas semanas. Él es cocinero, estudió en la Escuela de Hostelería de la Casa de Campo, aquí en Madrid, y en la actualidad es el jefe de cocina del restaurante Nodo. La actualidad lleva ya por lo menos 4 o 5 años.
Casi 6.
Casi 6. 6 años, Alberto. Bienvenido y gracias.
Hola, bueno, muchas gracias a vosotros.
Bueno, a su lado está José María Díaz Maroto, que es fotógrafo, nació aquí en Madrid, de los pocos que nació de aquí de Madrid. Pues José María es de aquí de Madrid, pero ha desarrollado su carrera en distintas ciudades de todo el mundo. Junto a otros compañeros, realizó una exposición fotográfica dedicada a la capital de España y que visitó mucha gente, ya que fue un gran éxito, tanto de crítica y público. Que esta vez la frase hecha, pues esta vez es cierta, tanto de crítica como de público. José María, gracias por estar aquí.
Gracias a vosotros y buenos días.
Tenemos a Aitor Mazo, me va a matar por decir esto. Aitor no estuvo en el programa, pero tuvo la decencia de venir a decirnos que no había llegado a tiempo, con lo cual
nunca... En segundas nupcias.
Sí, exacto. Pero nunca le hemos sabido agradecer lo suficiente el gesto de venir para decir que no he podido venir antes. Lo cual, en su momento, ya se lo dijimos, pero reiteramos, Aitor, chapó. Aitor es actor, nació en el País Vasco, aunque reside aquí en Madrid, gran parte del año, según nos cuenta. En la actualidad está grabando una serie de televisión, por cierto, muy buena, a mí me gusta.
Muchas gracias.
Manolito Gafotas, saben ustedes de quién les hablo, y bueno, y la tienda de la esquina, que también está aquí en Madrid, con gran éxito, tanto como el de la exposición de José María, tanto de crítica como de público.
Crítica y público.
Y nos acompaña Agustín García Matilla, que es periodista, y nos acompaña también Sebastián, y acaba de hacer acto de presencia Daniel Guzmán. Daniel es actor y es director de cortometrajes. A ver si lo conseguimos ubicar. ¿Qué tal, Daniel? Acaban de darle hace poquitas semanas el Goya al mejor corto, Sueños. Reside en el centro, no les voy a ocultar la realidad, somos vecinos. Y actualmente, al igual que Aitor, también trabaja en una serie de televisión, en Antena 3. Aquí no hay quien viva. Daniel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tarde, pero hemos llegado.
Claro, siempre, bueno. Aunque se llega tarde, se llega.
Bueno, acabamos de escuchar unos versos de Miguel Hernández. Bueno, por cierto, sigue aquí Tom Callen, el sueco, y sigue Ana Cadenas también. Y entre todos vamos a intentar hacer este programa. Acabamos de escuchar unos versos de Miguel Hernández. Hace un rato hablábamos con Sebastián y con Agustín del aprendizaje de estos días. Como acabáis de llegar, voy a hacer la misma pregunta otra vez. Voy a lanzar el mismo pensamiento. ¿Qué hemos aprendido estos días? ¿Cuál es la lección positiva de estos días, Alberto?
Bueno, yo creo que hay muchas, sobre todo. Yo creo que para mucha gente de los que vivimos en Madrid ha sido una de las ocasiones más importantes para tomar pulso de verdad de cuál es la ciudad en la que vivimos. Esta ciudad que no deja nunca de sorprendernos ni de acogernos en muchas de las ocasiones, me parece que ha dado una vuelta de tuerca más, nos ha vuelto a enseñar algo más y hemos vuelto a saber que no debemos de olvidarnos que vivimos en una grandísima ciudad, poblada por grandísimas personas, y que no debemos nunca de olvidar esto, ¿no? Para mí es muy importante, para todos los que vivimos aquí, tanto, bueno, los que vivimos, hayamos nacido o no aquí, que esto es algo secundario, ¿no? El tomar conciencia, por si lo habíamos olvidado, que Madrid es una grandísima ciudad y que no importa de dónde sea la gente que vive aquí, pero que somos todos madrileños, ¿no? Y que, bueno, pues esto es algo que nos enseña mucho.
Aitor.
Bueno, lo que yo voy a decir, no sé si se ha aprendido, está por ver, pero a mí me gustaría, ya que soy bilbaíno, pues que lo que hemos visto estos días aquí yo creo que ha sido lucha armada. Entonces, la gente que cree que es válida la lucha armada, si está de acuerdo con ella, está de acuerdo con esto, ¿no? Y tendría que dejar de mirar ahí, ¿no? Porque yo creo que esto es la lección que deberíamos aprender, o que deberían aprender muchos vascos, ¿no? Que aún sostienen por la calle y en los bares y en las tertulias que hay una forma válida de lucha, ¿no? Entonces, el que quiera lucha armada, esto es lucha armada, señores, ahí la tienen, la han visto, y si les parece esto bueno, pues sigan ustedes adelante. Está por ver que se haya aprendido esa lección, pero yo confío.
Ojalá, ojalá. Daniel.
Bueno, pues la sensación que he tenido y aparte del aprendizaje, que eso ya es personal, ¿no?, de cada uno. La sensación que he tenido es que Madrid ha despertado. Yo anoche era uno de los miles de ilegales que estaba concentrado en las puertas de Génova, o que luego me fui a Sol, y a altas horas de la madrugada Madrid había vuelto a despertar. Y no era Madrid por la noche de gente que quería salir, no, era Madrid que había salido a la calle porque se sentía engañado, porque se sentía estafado, porque tenía miedo y porque se daba cuenta de que le habían metido en un embolado y que la gente decía que no habían contado con él para esa participación, ¿no? En este caso, en la guerra. Y Madrid fue el centro del despertar. Oíamos por la radio y por las noticias que en todas las ciudades era esa masificación de personas que se habían echado a la calle, ¿no? Y yo noté, pues en mi corta edad, supongo, que estábamos asistiendo hacia algo único, ¿no? Y es que ese Madrid que hemos perdido, ¿no? Ese Madrid que se ha engrisecido hace unos años a esta parte, de repente ayer tomó un color trágico, porque la gente se echó a la calle, pero la gente salió a reivindicar. Y para mí eso fue muy importante y fue muy especial poder haberlo vivido, aunque también triste, ¿no?
José María.
Pues vamos a ver, me vas a permitir que haga una pequeñita aclaración, y es que esa exposición la comparto con otros grandes fotógrafos,
así
algunos es. De ellos madrileños, que son Sonseca, Navia, Sanz y Delgado. Bueno, entre los flashes que me llegan a mi cabeza en estos días, me llega uno de una revista que se hizo en los años 80 y que se titulaba Madrid me mata. Entonces, en esta ocasión, Madrid nos vuelve a matar, ¿no? A mí me ha matado muchas veces de alegría, de pasión, pero en esta ocasión me ha matado de dolor y de sangre. Y aunque hay que empezar a ser positivo, como fotógrafo no puedo olvidar algunas de las imágenes que he visto estos días en esta ciudad que casi siempre la vemos dura, difícil, arisca, ¿no? He visto a conductores, a gente que iba en su coche solo llorando. Pero no he visto a uno, he visto a muchos. Estaban oyendo la radio, estaban pensando, pero estaban llorando. Nunca había pensado que esto pudiera ocurrir. Y nuevamente Madrid nos mata, ¿no?
Bueno, pues hechas las presentaciones, vamos a hacer una pausa muy pequeña, vamos, lo más pequeña que podamos, y volvemos a hablar con nuestros amigos, con Tom, con Ana, con Alberto, con José María, con Agustín, con Aitor, con Sebastián y con Daniel. Así que no se vayan, es la 1:21, esto es Gran Vía en la cadena SER.
¿Qué tal anda de suerte? ¿Acertó la última vez que compró un sofá para su casa? ¿O le tocó la lotería? Si no tiene suerte en la lotería, venga Max Sofás y siempre acertará por diseño, variedad y precios. Hay 6 centros de Max Sofás en Madrid con 15.000 metros cuadrados de exposición donde podrá pagar en 12 meses sin intereses. Infórmese en su Max Sofás más cercano llamando al servicio de atención al cliente 91 616 1662. Max Sofás, la primera cadena del confort, le ofrece el sorteo de lotería.
En el sorteo de Lotería Nacional celebrado ayer obtuvo el primer premio, el número 19.215. El premio especial al décimo dotado con 3 millones de euros fue para la fracción primera de la serie cuarta del mencionado número. El segundo premio de 120.000 euros recayó en el 42.246. Obtienen reintegro los décimos acabados en 1, 5 y 9.
Ni con su casa, ni con su comida, ni con sus vacaciones, ni con su coche, ni con sus amigos, ni con su ropa, ni con su equipo, ni con su pareja. Nunca ha tenido 1000 opciones para elegir. Con su sofá, sí.
En Max Sofás, antes de comprar, ya le hemos dado mucho. Más de 1000 modelos para que elija. Max Sofás, nueva temporada, nuevos modelos. Venga y elija. Además, paguen 12 meses sin intereses y, por supuesto, el transporte gratis. Max Sofás, primera cadena del confort.
En Barcelona el Real Madrid buscará la Copa del Rey.
Y los aficionados buscarán entradas para la final, porque del viaje ya se ocupa el GOM Viajes.
Avión, ida y vuelta, incluido traslado al estadio, 200 euros. Autocar de lujo, ida y vuelta, 45 euros.
Al GOM Viajes, 902-300-600.
Interfunerarias tiene nuevas oficinas en la Gasca 124. Solicite presupuesto en el 900-160-160. Interfunerarias, posiblemente la mejor funeraria privada de Madrid.
¡Uf! ¡Qué calor he pasado en la fiesta!
Igual que nosotros cuando no teníamos aire acondicionado Daikin.
Sí, porque Daikin con tecnología inverter es la mejor solución para ahorrar disfrutando de la temperatura ideal.
Los climatizadores Daikin, gracias al sensor inteligente, reducen el consumo de energía cuando en la habitación no hay nadie. Daikin, el aire mejor acondicionado.
Pues tampoco ha sido tanto tiempo, ya hemos vuelto, ya estamos aquí. Cuando estaban ustedes escuchando la publicidad, Daniel hablaba de ese paso del silencio, de repente, a la manifestación, al grito, de la transición que hubo del viernes al sábado. Yo voy a señalar solamente, Daniel, que fíjate que hoy de repente hace un día como hacía tiempo que no hacía. De repente es un día de esos de Madrid. Sebastián hablaba de la luz de que pintó Velázquez. No sé si todo tiene que ver o esto es una conjunción astral, cabalística, etcétera, etcétera, pero vaya día tenemos hoy. Ayer fue un día gris, el viernes fue un día realmente gris y hoy luce el sol. Al mismo tiempo tú señalas que hay un cambio del silencio a los gritos. Todo esto tendría algo que ver. Esto es que Marte está con Saturno y Venus.
Hombre, nada es porque sí, ¿no? No hay nada gratuito. Siempre todo es una consecuencia de algo. En este caso, hombre, es muy fotográfico, ¿no? Estar en una manifestación y que no pare de llover. Y luego al día siguiente gris y de repente sale el sol. Hoy hay una luminosidad muy especial, ¿no? Pero la verdad es que sigue todo oscuro, ¿no? Tú decías lo de los sueños, ¿no? Pues es que me he despertado hoy y volví a pensar, digo, coño, entonces ha pasado de verdad, ¿no? Antes de ayer hubo un momento en el que me abstraí y se me olvidó por completo. Fueron como 5 minutos. Y de repente miré a la persona que tenía al lado y dije, no, coño, que es que ha pasado de verdad.
Agustín.
Sí, yo creo que hay que destacar, sobre todo, antes quería intervenir cuando en la primera hora había hablado Sebas y comentaba algo que me ha reforzado ahora Aitor, ¿no? Es importante el que, aunque digamos desde otros lugares de fuera de Madrid se nos acusa de la capitalidad, de que Madrid representa el poder, es muy importante que todas las personas que hemos llegado aquí porque hemos nacido aquí o lo que es igual, los que se han desplazado en algún momento de su vida y ya son madrileños, que de alguna manera se hacen, sacan lo mejor de sí mismos estando en Madrid, ¿no? Y yo creo que también hay una comunicación de apertura que es espléndida en esta ciudad. Y también querría volver a esa idea que ha manifestado Daniel, ¿no? Necesitamos una ciudad que recupere la alegría, ¿no? Necesitamos una ciudad donde no haya caras agrias. Necesitamos una ciudad que vuelva a ese entusiasmo que pudimos tener, por citar, ¿por qué no?, a un alcalde como Tierno Galván, que fomentaba la cultura, fomentaba la alegría, fomentaba lo mejor de las gentes, ¿no? Y yo creo que no podemos admitir a más políticos agrios, no podemos admitir a gente que transmite la educada grosería, la grosería de la educación, porque en estos días nos hemos dado cuenta que hay una grosería de la educación, y esa grosería de la educación significa decir en buen tono cosas, escandalizarse de que los ciudadanos espontáneamente salgan a la calle, pero luego estar manipulando profundamente. No podemos permitirnos eso. Cualquier persona de buena voluntad, haya salido en una manifestación, en otra o en todas, es la misma cosa, es el mismo espíritu, es la misma necesidad de decir somos seres humanos, somos seres que buscamos la humanidad, estamos en contra del terror, venga de donde venga, y ese terror puede estar en Irak, ese terror puede estar en las calles del País Vasco, ese terror puede estar en Cataluña o puede estar en Madrid. No nos importa, nos han golpeado Madrid, nos han hecho llorar en Madrid, pero es igual que esto haya sucedido en Madrid que en cualquier otro lugar del mundo, ¿no? Y hay que tener esa sensibilidad de que por encima de todo hay una visión que es ética, política, y aquí hay gente del arte, del espectáculo, también estética, ¿no?
No podemos olvidar, dime Daniel.
Es que es significativo. El día del atentado me llamó un compañero, otro actor, de Barcelona, que se sentía, o sea, la lectura que yo saqué de esa llamada es que se sentía culpable, en cierta medida, de lo que había pasado aquí. O sea, es que esto invita a la reflexión, ¿no? Se sentía culpable de que aquí habían puesto una bomba y que para él también se la habían colocado allí. Y yo dije, es que está claro, es que son, o sea, se ha despertado ese sentimiento separatista que el nacionalismo, ¿no?, que en este caso no me importa decirlo, este gobierno ha creado esa exacerbación del nacionalismo, y me llamó para decir, y eso es tan claro y es tan obvio que el solo llamar para disculparse es por algo, hay algo que no hemos hecho bien.
No podemos olvidar, como les decía, que hoy es una jornada electoral, la más rara que probablemente ha vivido este país desde que existe la democracia, la más extraña. Vamos a ir a uno de los lugares. No conocíamos muchos la existencia de un barrio en Madrid que se llamase Santa Eugenia. Hay tantas cosas que no sabemos en Madrid, tantas por descubrir. Pero de repente Santa Eugenia es un lugar protagónico. Raquel García, buenas tardes.
Buenas tardes, Tony. Pues mira, nos encontramos justo en la puerta de entrada al colegio. Os voy a contar un poco lo que veo. Hoy no es un domingo electoral cualquiera. Lo vemos en los dos murales que hay colocados en la entrada con cientos de manos blancas pintadas. También hay un gran cartel que cuelga desde la ventana de un aula en el primer piso en el que se puede leer "Queremos paz". Está viniendo mucha gente. Hay mayores, jóvenes, muchos padres con sus niños en los carritos. Mucha gente madrugadora. A las 8 de la mañana ha venido un chico pensando que esa era la hora a la que podía votar. Por lo demás, la jornada está siendo muy tranquila, aunque, como nos han dicho muchas personas, muchos vecinos del barrio, hoy no hay ánimo para nada. Un dato importante, Tony, el de participación. Nos hablan que en estas 4 horas y media ya se ha superado el 30% de participación, un dato muy alto si tenemos en cuenta que en las últimas municipales se llegó al 56%. Y bueno, sabemos que es una tragedia que ha sobrepasado todas las fronteras. Hay muchos medios de comunicación. Os puedo contar que uno de los primeros que ha llegado esta mañana ha sido un equipo de televisión de la CBS. Por lo demás, el día está siendo muy agradable, con mucho sol. El día acompaña, por lo menos, y mucha gente viniendo hasta aquí y muchos testimonios muy dolorosos.
Muchas gracias, Raquel García, desde el barrio de Santa Eugenia. Nos vamos a otro de los lugares especialmente protagónicos en una jornada como la de hoy. Nos vamos hasta el Pozo del Tío Raimundo. María Lama, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Tony? Hablabais antes, en la hora anterior, que Madrid es una de las pocas ciudades del mundo donde hay atascos humanos. Bien, pues aquí hay atascos de ese tipo. La verdad es que después de buscar al conserje de este colegio por todas partes, de la multitud, pues se han logrado abrir las dos hojas del portón de entrada y los votantes parece que ya circulan con mayor fluidez, pero para que os deis un atasco, ahora hay un miembro de la Policía Nacional en la puerta intentando organizar un poco la entrada de la gente en este recinto del colegio. Esta es la anécdota, pero significa mucho más. Significa que la gente sigue acudiendo, sigue viniendo a votar, a pesar de todo, superando la tristeza, el dolor que pueden llegar a sentir. Y es que faltan algunos de sus vecinos, como nos dicen, que han sido víctimas de los atentados. La tristeza nubla hoy este día, a pesar del sol que luce sobre el pozo. Las sonrisas, la mayoría tienen un solo protagonista y son los niños. Ahora hay muchos por aquí, hablan entre ellos, juegan. Uno, un pequeño de unos 4 años, le decía al otro, mira, aquí ha sido donde han tirado las bombas. También los niños, en este caso los alumnos de este colegio Madrid Sur, tienen adornados los pasillos de su escuela con dibujos que han hecho seguro con motivo de lo que ha pasado justo aquí enfrente el jueves. Tratan sobre la paz. Mireia ha dejado plasmado en un papel, ha dejado plasmada su visión y escribe: la paz es portarse bien, llevarse bien con los amigos. Otro dibujo, en este caso, habla de un sueño. Dice: soñé una paz de alegría, soñé una paz distinta, una paz buena. Y, Tony, escuchábamos antes unos versos de Miguel Hernández. Yo aquí he recogido otros, están escritos en un papel, en ese altar espontáneo que os contaba que los vecinos han ido construyendo frente a este vagón destrozado, junto a las velas, a los ramos de flores. Los versos, o esta frase, es de Pablo Neruda y dice: podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera. Y entre paréntesis, no podrán acabar con nosotros.
María Lama, muchísimas gracias desde el Pozo del Tío Raimundo. Por último, volvemos a la calle con nuestro compañero Pablo Fernández. Pablo, ¿dónde estás?
Sigo recorriendo las calles del centro de Madrid, que están muy tranquilas, demasiado silenciosas a esta hora del mediodía de este domingo electoral. Sin embargo, he vuelto a tener alegría, por fin, en 4 días, al llegar a este colegio de la calle Goya, muy cerquita de Colón, donde por primera vez en mucho tiempo, en muchas horas, he encontrado bullicio. No sé si oír.
Bueno, gente, nos cuesta oírte a ti. El bullicio lo tenemos de fondo por ahí.
A ver, ahora me escuchas mejor.
Apunta bien al satélite, ya sabes.
El satélite no da problemas. Digo que alegría aquí porque hay bullicio, mucha gente. Hay colas de gente ante las urnas, colas de gente para recoger las papeletas para votar. Y me quedo con un detalle, un reflejo de las ganas que tienen los madrileños. Una señora de unos 90 años, muy débil, la verdad es que estaba muy fatigada, que me contaban sus familiares que se ha empeñado esta mañana en venir a depositar su voto aquí a este colegio de la calle Goya. Le ha costado mucho, se ha fatigado, le han tenido que sentar en una silla para tomar el aire, se le han tenido casi que llevar en brazos, pero se ha ido con una sonrisa en los labios, muy contenta, porque ha conseguido lo que quería. Estaba empeñada y ha conseguido votar.
Bueno, pues antes de que termine el programa, volveremos a conectar contigo para conocer la última hora desde las calles de Madrid. Gracias, Pablo. José María quería decir algo.
Sí, yo quería comentar una señal que se me ha encendido esta mañana de peligro, oyendo los comentarios que decía Agustín de la ciudad que pudimos vivir seguramente juntos. No nos conocíamos, pero la ciudad que era Madrid en los años 80 con Tierno Galván. En el mismo colegio que esta mañana mi madre de 72 años votaba, estudié yo en los años 70, y como madrileño, igual que a mí, a ningún madrileño se nos ha enseñado a odiar. O sea, muchas veces cuando he ido por ahí he tenido que, bueno, pues el hecho de ser madrileño, pues como el hecho de ser de cualquier otra forma, pues siempre tiene algunas peculiaridades. Y yo siempre decía esto, digo, chico, yo es que no sé odiar a nadie, porque es que no nos han enseñado. Pero es que resulta que estos días, o en estos últimos tiempos, lo que está ocurriendo con algunos de nuestros políticos es que esto está cambiando. creo que se está encendiendo una señal de peligro en el que, bueno, pues a lo mejor a mí no me enseñaron a odiar, pero a lo mejor algunos de los gobernantes que tenemos pues están haciendo que esto cambie, porque se ha generado odio y se ha generado diferencias y se ha generado incertidumbre y, bueno, pues estamos donde estamos.
O sea, y miedo, porque a mí me da miedo. A mí me da miedo ver a estos señores con la corbata, porque sé que mienten. Entonces, claro, nos han trasladado un problema, nos han puesto en un membrete, que se dice, porque cómo... ¿Qué ejercicio democrático, de qué calado tiene que ser el ejercicio democrático que tiene que hacer el pueblo ahora para acatar un gobierno así? ¿Cómo se puede acatar un gobierno que sabes, no solo tú, sino todo el planeta Tierra, que está mintiendo? ¿Cómo podemos acatarlo? ¿Cómo hacemos el ejercicio ese democrático? Necesitamos que alguien nos dé unas mínimas pautas, porque es evidente que han querido tapar el sol con un dedo. Es evidente que están dando largas, que no tienen la misma velocidad a la hora de refrendar algo como si hubiese sido ETA o si hubiese sido otro. O sea, según quien firme, ¿es mejor o peor? ¿Cuál es el calado moral de esta gente? ¿Estos nos tienen que mandar?
A mí me gustaría, pero sí parece que depende de quién haya sido así, es mejor o peor. Es decir, es que hemos convertido...
Yo no estoy diciendo eso.
Hemos convertido a señores como Caro Rovira o Otegi ahora en líderes de la historia. Por primera vez condenan un atentado y salen a la calle como si los 200 personas de ayer que o de antes de ayer que murieron en Madrid fueran diferentes a las 1000 que han muerto antes.
Exactamente.
Es que es lo mismo, es exactamente lo mismo. Lo que sí que me parece importante es... Una cosa es la discrepancia lógica y otra cosa es que resulta rentable en determinados lugares de España, en casi todos, por decirlo claro ahora mismo, porque ahora mismo ya es nacionalista, son los nacionalistas vascos, los catalanes, pero en Aragón, en Galicia, en Andalucía, es que sale rentable echar la culpa de todo lo que pasa a Madrid. Y es que, hombre, algo de culpa tendrá el gobierno vasco que lleva 25 años ejercitando el poder de una forma determinada. Lo que digo es, el ejercicio democrático que tenemos que hacer hoy es ir a votar. Y hoy seguro que va a haber una participación extraordinariamente alta. Bueno, mañana que no se ponga en cuestión lo que estamos apostando hoy, es lo que digo, nada más.
Alberto,
y una vez dicho eso, desde luego el gobierno ha sido muy torpe en muchas de las decisiones que ha tomado. Pero hombre, caray. Parece mentira que en el país más descentralizado de Europa nunca ha habido tantos agravios comparativos como ahora. Seamos sensatos, es decir, por Dios, utilicemos el sentido común. Y luego, una vez dicho esto, pues vamos, para eso les pagamos a los políticos, para que hagan uso de su ejercicio responsable, por decirlo de alguna forma.
Yo sí creo que sin darnos cuenta, o pretenden que sea sin darnos cuenta, nos dirigen hacia un campo en el que nunca quisiera caer, y es en la diferenciación entre los asesinos y entre las víctimas. Es decir, tan asesinos son unos como otros, y tan víctimas son las unas como las otras. No podemos dejarnos engañar, ni podemos mirar a través de ese velo que nos hace diferenciar que las víctimas son de un tipo si han muerto a manos de unos o a manos de otros. Esto es completamente falso. Y no podemos dejar solamente ni siquiera mirar un momento a través de este filtro, porque entonces caemos en un error terrible, y es que a partir de ahí tenemos que establecer una graduación, ¿no? ¿Quién es mejor o quién es peor? Y no hay ni mejores ni peores. No, todos los culpables lo son y todas las víctimas lo son.
Pero ellos, los políticos, lo están haciendo.
Sí, nosotros lo están intentando. Debemos
a los políticos a su ser. Debemos, que nos parece lo mismo, ¿no?
Claro.
Porque los políticos tienen una capacidad tremenda últimamente para trasladar a la sociedad la tensión.
Y efectivamente.
Y sí, ellos se la quitan de encima y nos la trasladan a nosotros. Me parece muy fuerte.
Sobre todo que se ha conseguido algo que es bastante duro, y es que se pierde el referente político. O sea, que la juventud de este país, incluso la generación que está por encima de mi generación, ya no solo es que hayan perdido el referente político, sino que la frase más común es ¿y qué más da a quien votemos? Ese es el error.
Hemos querido también, Daniel, que esta mañana nos acompañe, va a estar al teléfono, alguien que estos días nos puede dar una referencia muy clara. Se trata de Imán Tatari, que es el secretario general de la Comisión Islámica de España, imán de la mezquita de Tetuán, de aquí, de Madrid. Señor Tatari, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo vive la comunidad
árabe en Madrid estos días.
Bueno, tú te refieres ahora a la comunidad de origen árabe, porque la comunidad musulmana actualmente de origen árabe ya está totalmente integrada, tiene la segunda y la tercera generación entre toda la población de Madrid y de España.
Bien.
Pues vive con mucha preocupación, con hasta incluso ciertas personas tienen cierto miedo por una postura hostil, por ejemplo, de alguien o algún foco. Sin embargo, creen, y la mayoría lo creemos, que la madurez del pueblo español sabe distinguir perfectamente entre el terrorismo y la población pacífica que ha vivido durante cuatro décadas con sus compañeros en la sociedad española.
Señor Tatari, ¿cómo ha vivido usted estos días?
Pues tensamente, muy tensos, y de mucha preocupación, de alerta al 100%.
Evidentemente hay un cambio. Desde el jueves, los sucesos del jueves hacen que haya un cambio en Madrid. ¿Percibe usted esos cambios?
Pues hasta el momento claro que no lo hay, pero yo creo que sí habrá. Habrá una postura ya un poco distinta, y con el tiempo a lo mejor, como la bola de nieve, va a ganar más en el sentido peyorativo.
Señor Tatari, muchísimas gracias por haber participado con nosotros. Gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a usted.
También queremos que otro representante de un importante colectivo que vive aquí en Madrid, como es el ecuatoriano, participe en esta charla con nuestros amigos a los que hemos llamado y que solicitos aquí están. Vamos a hablar con Dora Aguirre, que es la presidenta de la Asociación Ecuatoriana Rumiñahui. Dora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está viviendo la comunidad ecuatoriana estos días?
Bueno, pues antes que nada, si nos permiten, quisiéramos trasladar nuestras condolencias a los familiares de las víctimas y todo nuestro cariño y todo nuestro aprecio al pueblo español en estos momentos tan duros que se está atravesando. Y bueno, pues desde el colectivo de inmigrantes ecuatorianos, pues vivimos este momento con total indignación, con mucho dolor, con mucha impotencia y desde luego con mucha solidaridad, ¿no? Entregados y ofrecidos a todas las personas, tanto de nuestro colectivo como de todos los colectivos de diferentes nacionalidades y desde luego entregados a la población española. Hemos estado recorriendo hospitales, identificando personas que están sin identificar. Hemos estado en el IFEMA acompañando familiares. Hemos estado en el tanatorio y bueno, esto ha sido realmente duro, bastante duro. Yo creo que se han olvidado barreras y banderas y creo que hemos sentido entre todas las personas que vivimos aquí en España pues esa solidaridad y esa cercanía en este momento tan duro.
Pues Dora, gracias por participar en este programa y a los ciudadanos ecuatorianos de Madrid, como a todos, como al resto, mostrarles nuestro más profundo admiración por la solidaridad que han demostrado también estos días. Dora, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes también, buenos días.
Agustín, señalabas hace un rato que aquí cualquiera que venga a vivir es ciudadano madrileño. Estos días los inmigrantes, en algunos casos de forma evidente, están cobrando un especial protagonismo.
Sí, el otro día nos comunicaron que todas las víctimas que habían sufrido este brutal ataque, ¿no? Los muertos incluido, iban a recibir el beneficio de la nacionalización. Y bueno, parece un chiste cruel, ¿no? Lo que habría que conseguir es que la nación en conjunto y la ciudadanía en su conjunto apoyara y recibiera con los brazos abiertos, pero también en la práctica, ¿no? En los papeles, en el reconocimiento de títulos universitarios que se obtienen en universidades de máximo prestigio, en una sensibilidad que sea política y administrativa. Está muy bien que seamos la puerta de Europa, pero inmediatamente tenemos que decir que eso se tiene que concretar con leyes adecuadas y con una recepción que sea congruente con el sentimiento de los ciudadanos y de las ciudadanas. Por ejemplo, te pongo un ejemplo de la necesidad que tenemos de inmigrantes, ¿no? En estos momentos hay muchas ciudadanas y ciudadanos de edad que tienen la grave enfermedad, por ejemplo, de la demencia senil o el Alzheimer. ¿Por qué son imprescindibles los inmigrantes en este momento? Porque la sensibilidad de ciudadanos latinoamericanos es una sensibilidad que tiene orígenes indígenas. Los orígenes indígenas llevan a respetar al mayor, a tener una sensibilidad hacia las raíces. Y esa gente potencialmente es una gente que va a poder cuidar mucho mejor a nuestros mayores. Y es una gente que tiene una especialización que necesita la sociedad española. ¿Por qué no abrirnos en positivo a eso? ¿Por qué no prever inmediatamente que en el año 2010 vamos a ser por lo menos un 20% de ciudadanos y ciudadanas que han procedido de otros países, que son inmigrantes a los que tenemos que aceptar y a los que tenemos que admitir y además con los que nos tenemos que formar en conjunto, ¿no? Antes comentabais, no, es que la responsabilidad de los políticos, pero yo diría que al día siguiente de estas elecciones deberíamos dejar las frivolidades y decir tenemos que formarnos, tenemos que potenciar la educación, tenemos que pensar no al día siguiente sino en futuro y tenemos que pensar que la cultura, el desarrollo científico y la búsqueda de qué riquezas estamos obteniendo con los inmigrantes es una cosa absolutamente prioritaria y eso es Madrid también y esa es la sensibilidad de influir sobre los gobiernos, de no dejar ni un ápice de frivolidad a nuestros políticos y decir entre todos podemos pensar ese mundo, ese otro mundo que queremos, ¿no? Y hasta ahora estamos pensando exclusivamente de aquí a 5 minutos y no podemos seguir dejando a los políticos que sigamos improvisando de un día para otro. Hay que prever el futuro, ¿no?
Hablamos de ciudadanos venidos de fuera. Sebastián, a ti precisamente el jueves te pilla en Egipto. ¿Cuál es la reacción? ¿Cuál es el pálpito que notas en Egipto?
Bueno, la verdad es que estuve un día en el Cairo, ¿eh? Llegué, bueno, el viaje que he hecho ha sido absolutamente espectacular y lleno de imágenes y de sensaciones absolutamente admirables. Y en el Cairo fue tremendo.
Por curiosidad, Sebastián, ¿dónde has estado esta vez?
En la zona fronteriza del desierto líbico con Sudán y Libia y el Chad.
Casi nada.
Una zona, hemos hecho 3.000 kilómetros de desierto en un lugar, he visto unas cuevas rupestres que
hace
son...
Hace que no voy por ahí.
pues cuando quieras. Sí, no, el impacto en el Cairo ha sido tremendo. De todas maneras, estamos viendo la CNN, la BBC, llevan 4 días sin dar prácticamente otra noticia que estar pendientes todo el día de lo nuestro. Yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Agustín. Y de todas maneras hay que ser optimistas que hemos quedado, ¿no? A mí me parece que el cambio de este país en los últimos 25 años ha sido tremendo. Y ha sido tremendo, entre otras cosas, porque por primera vez en nuestra historia nos hemos dotado de leyes justas, que en eso consiste lo del patriotismo y lo de la patria y tal, consiste en eso fundamentalmente. Tenemos unas leyes, más o menos, por decirlo así, lo suficientemente amplias también para ser entendidas de diferentes modos, porque así lo quisimos, y eso explica el crecimiento de este país y el cambio profundo en todos los sentidos, a mí me parece que en la mayoría de los sentidos a mejor, que ha tenido este país en los últimos 25 años. Pero últimamente, y yo creo que en los últimos tiempos, dedicamos demasiadas energías, en efecto, a cosas que no son prioritarias y no hablar de lo que tendríamos que hablar, que es cómo puede mejorar este país, es decir, que dejen de prometernos la luna y que nos cuenten directamente para mañana cosas concretas. Es decir, de qué forma los medios de comunicación públicas, estatales y tal van a ser otra cosa diferente. De qué forma los transportes, la educación, etcétera, etcétera, etcétera. De eso es de lo que tenemos que hablar, yo creo. Y por eso me parece que es tan importante, también en el buen sentido, si somos capaces de entenderlo, quién los tenemos que entender, que somos los ciudadanos, los 11 millones de personas y los que se quedaron en casa, pero también lo han entendido, que esto tiene que ir en una dirección positiva. Y que y esa cosa positiva es eso, vamos a trabajar en las cosas concretas, vamos a hacer que este país, y vamos a hacer, porque estamos hablando de Madrid, que esta ciudad sea cada día más abierta. Más abierta, más tolerante. Es decir, que de esto, y es una de las cosas que tiene Madrid, que antes decíamos, tú puedes entrar en cualquier bar y oír hablar de esto mismo que estamos hablando, a voz en grito, y una gente cagándose en la madre que parió a unos y otros a los otros. Eso me parece que es formidable, es magnífico. Eso es cultura democrática.
Sebastián habla de cambios. Estoy pensando, Tom, ¿tú cuánto tiempo llevas en Madrid?
11 años ya.
¿Ya? Ha pasado rápido el tiempo, ¿eh?
Sí.
No, ¿Tú has notado, en 11 años, sí. Sebastián señalaba en estos 25 años, ¿tú en estos 11 años has notado un cambio en la ciudad?
Sí, ha notado, por bien y mal, ¿no? Yo creo que una cosa que es cierto, todo lo que ha dicho, pero también esas cosas que a mí me encanta en Madrid, que va desapareciendo. Se puede hacer un plato de comida, se puede hacer el trato del vecino. Pero cuando yo venía aquí, a mí me acuerdo que se saludaba siempre el vecino. Y hoy es casi, saludar al vecino es casi un acto político-cultural, ¿no? Sí. Yo creo que esos pequeños detalles es lo que hace sitio. Y me temo que esta sociedad tan consumista, etcétera, vamos perdiendo esos valores. Y este, yo vivo aquí por, en gran parte por esos valores, el trato ser humano y la manera de vivir en Madrid. Yo creo que es, en momentos como este hay que retomar también eso, lo que es y lo que es vivir en Madrid en este sentido.
¿Te imaginas que lo del jueves sirviera para que tus vecinos volvieran a saludarte?
Bueno, tengo que decir que mis vecinos me saludan. No, no es una cosa individual. No siento rechazado por mis vecinos, en absoluto. Todo lo contrario. Yo digo en general.
Has entendido perfectamente de lo que estaba hablando. ¿Te imaginas que eso sirviera para, no sé, para concienciarnos todos de una forma más cívica?
Yo espero que todas las cosas que hemos aprendido o hemos visto, todos los valores que hemos vuelto a ver, dura tanto como el dolor, incluso más. Eso es lo que espero. El ser humano tiene una gran capacidad de olvidar tanto lo bueno como lo malo. Pero yo espero, francamente, que no olvidamos lo que hemos aprendido en estos momentos y que puede ser y seguir en la sociedad madrileña.
Hace una hora hice la misma pregunta. Sebastián ya nos contestó y Agustín también, pero no me puedo ir. Nos quedan 9 minutos de programa sin saber lo que es para vosotros lo mejor de Madrid. Porque mira que hay sitios y lugares. Bueno, José María es fotógrafo, no vas a ver los lugares que hay aquí en Madrid. ¿Qué es lo mejor de Madrid para ti, José María?
Pues puede parecer un poco chulo, pero yo creo que lo mejor de Madrid son los madrileños.
Claro, es que José María es de los pocos que
digo,
de aquí, de
no,
verdad.
No, pero lo
ya,
digo...
Ya lo había
lo
dicho
digo,
yo.
Lo digo porque... Pues por seguir siendo madrileño, porque si quitamos a todos los habitantes, todos los que son madrileños, en esta misma ciudad, y metemos a parisinos, pues la ciudad seguiría teniendo los mismos sitios, los mismos lugares, los mismos bares.
Pero con más mala leche.
Pero con mala leche y sensación de que huele mal. Y sin embargo, el madrileño, y el madrileño que yo entiendo como madrileño, cualquier persona que aunque no haya nacido aquí, lo es en el momento en que llega. O sea, no tengo ninguna duda, vamos. Este señor igual es más madrileño que yo. Pero el habitante de Madrid es alegre, que no vengan
Alberto.
A jodernos.
A mí me... Claro, es que lo de los madrileños ya me lo han quitado y esto... Eso, claro, porque cuando has hecho la pregunta estaba yo pensando que me diga a mí primero porque sabía que me lo iba a robar. Claro. Esto es evidente. Pero bueno, una vez siendo robado me voy a quedar con que en Madrid... me gusta ese sentimiento que me hace sentir orgulloso, que me hace sentir bien, que me hace percibir que cualquiera que venga es de aquí y que allá donde vaya puedo ser de cualquier sitio. Eso es una cosa que me gusta ser de aquí y sentirme madrileño, y me gusta poder ir a otro sitio y sentirme de otro sitio, porque Madrid te acoge pero no te ahoga, y eso me gusta mucho.
Daniel.
Pues encima ya soy el último, claro,
pues
ya.
Los madrileños ya no.
Ahí vámonos. Hombre, yo voy a ser facilón.
Las madrileñas.
pues
era fácil.
No puede ser revivir vecino de Toni Garrido, porque me dicen que hace mucho ruido, mucha fiesta.
No, sabe Toni que no, que llevo intentando hacer una fiesta.
Fiesta, lo que se dice fiesta, Daniel no hace nunca.
Hecho ninguna.
De hecho, es lo que le recriminamos todos, a ver si haces una fiesta.
Eso es.
Bueno, yo quizá os puedo definir Madrid a través de lo que no me gusta de Madrid, ¿no? ¿Qué es aquello que no me gusta de Madrid? Y hay un sentimiento, pues eso, significativo, que es que me cuesta mucho irme de aquí, pero que cuando vuelvo, y llego en avión o llego en coche, tengo un sentimiento de pereza hacia la ciudad donde voy, hacia la ciudad que yo he visto unos grandes cambios en estos años, pero Madrid tiene algo que no es explicable, que es ese algo de calle, de urbano y de gente, pues, que te recibe con un hola y con un gesto abierto.
Aitor.
Pues ahora sí que lo tengo difícil yo.
Ni madrileños, sí, ni madrileños.
Los madrileños son lo mejor de Madrid. Los madrileños de Bilbao ya ni te cuento.
No, no, es justo lo contrario al espíritu de lo que quiero decir, ¿no? Que es verdad, es que es una verdad que cae por su propio peso, ¿no? Que Madrid es una ciudad abierta, acogedora, que no se distingue, aunque pasan cosas y hay que aprender cosas, evidentemente. Ninguna sociedad nace sabiendo y hay ciertas demoras en ciertas cosas, ¿no? Como que yo lo que quiero decir es que hay que comprender que la sociedad va despacio para muchas cosas, ¿no? Para comprender muchas cosas y que todavía se oyen por Madrid. Sí, es cierto que se oyen por Madrid con lo de los vascos y lo de los catalanes y, ¿sabes? Muchas veces todavía estás en un bar y dicen buena nit y tal, y siempre hay alguien en un bar que dice habla en cristiano, coño, ¿sabes? Eso, con eso hay que acabar. Esa es la asignatura pendiente que tiene una ciudad maravillosa como esta, ¿no? Pero bueno, ya es limando, ¿no? Porque siempre es una ciudad muy grande y siempre hay mucha gente de este tipo. Y a mí me gustaría que esto sirviese para que hubiese un poco más de hermanamiento entre los pueblos dentro de España, ¿no? Porque yo como vasco veo que hay mucha... Se ha intoxicado mucho, ¿no? Ahora se está entendiendo, por desgracia, se está entendiendo un poquito más aquí todo lo que se ha intoxicado estos años. Estos señores que llevan haciendo una campaña muy pertinaz sobre lo que está pasando allí, ¿no? Han intentado meter en la cárcel las Icastolas, la enseñanza de euskera en adultos, etcétera, etcétera, y llevándose por medio, barriendo absolutamente todo, ¿no? Y yo creo que ahora hay que hacer un ejercicio de sensatez y ver un poco por dónde vienen los tiros, ¿no?, de todo esto. Y que siempre es en pos de un voto, ¿no? Que quiero ser lendakari en lugar de lendakari. Y ahora quieren ser los gobernantes de aquí también. Y no les duelen prendas hacer cualquier cosa, ¿sabes? Entonces a mí me gustaría que hubiese un poquito más de unidad, porque, bueno, no sé. Yo soy de la primera generación de una Icastola. No soy ni nacionalista, vamos, o sea, ¿sabes?
Daniel, una pregunta que quería hacer a Sebastián, que es un hombre de mundo. Es verdad.
Muchas gracias.
Es verdad eso que dicen, o a todos los que estamos aquí, es verdad que eso que dicen, que el cielo de Madrid no se ve en ningún lado. Hombre, claro, solo en Madrid, qué tontería, ¿no? Perdón.
Bueno.
El color del cielo de Madrid dicen que es especial. Eso es verdad.
En días como hoy, que yo es que he dicho antes de ti las dos cosas que yo creí que ibas a decir tú, lo de los madrileños y la luz. La luz de un día como hoy. Pero de toda manera, una vez dicho eso, viajar te hace también escéptico. Es decir, hay unos cielos en la Patagonia, por ejemplo, y en el Tíbet, que no tienen nada que
ver. Vamos a centrarnos.
Pero está muy bien. Está muy bien. Quiero decir que es que ni siquiera los paisajes, por eso soy tan poco nacionalista, ¿no? Creo que ya me lo habéis notado. Porque se puede amar el cielo de la Patagonia y el de Tíbet, y el de Madrid también. Si es que se
me
puede
habían
querer...
dicho que era diferente el cielo de Madrid. Mucha gente
hay que
no,
la Patagonia,
hay mucha gente. La luminosidad de Madrid en determinados días, sobre todo de invierno, es absolutamente maravillosa. Sí.
A mí no se me
tenemos muy, 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 muy poquito tiempo.
Ya te llevaré yo un día, hombre, chaval.
Tenemos un poco tiempo, Alberto, rápidamente.
Yo solo quería establecer un deseo, es muy corto, ¿no? Igual que antes nos comentaba Agustín y José María, que sí es cierto que parece que se empeñan en enseñarnos a odiar a alguna gente. Solamente quisiera hacer un apunto, y es que no quisiera que a partir de ahora, si al final se demuestra que todo este desastre descomunal ha sido o viene del mundo islámico, no quisiera que nos enseñasen a odiar también al mundo islámico. Es decir, de momento nos llevamos bien con ellos, ¿no? Vivimos en la ciudad, son nuestros compañeros y me da mucho miedo, sinceramente, que ahora, de repente, en un poco tiempo nos enseñen a odiarlos. No quiero que eso suceda.
Bueno, pues ahora sí, ahora nos tenemos que despedir. Agustín, José María, Alberto, Aitor, Sebastián, Daniel, muchísimas gracias a todos por haber querido pasar esta mañana con nosotros en un día con una luz maravillosa, no como la de la Patagonia, distinta, pero maravillosa en un día, bueno, donde empieza a lucir un poco el sol. Tom.
Permíteme una cosa para terminar.
Pero muy breve.
¡Viva Madrid y su gente!
Eso es. ¡Viva Madrid y su gente!
Déjame una cosita muy pequeñita para terminar.
A terminar,
si
pero no más,
si tiene alguna duda de cómo somos y de cómo seremos en un futuro los madrileños, que se pasen por la estación de Atocha, que vean las velas que los madrileños hemos encendido, porque hay llamas que no se van a apagar nunca, y esas son un ejemplo.
Hay que ir a coger ese tren lo antes posible.
Nos vez. Tenemos que despedir, lo siento, ya sí que no tenemos más tiempo. Tom, bueno, ¡viva Madrid!, ¿no?
¡Viva Madrid!
¡Viva Madrid! Madrid. Bueno, pues así nos despedimos. Muchísimas gracias a Arancha Mateos, a Pablo Fernández, a Elena, a José Antonio, a Ángel y a todos que han hecho posible este programa. Volveremos la semana que viene, el próximo sábado. Les aseguro que el próximo sábado seguiremos alegrándonos de vivir en Madrid.
Cadena SER, servicios informativos.
Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.
Hora 14, la actualidad de la mañana en la Cadena SER. Dirige Javier Casal.